China planea construir 150 reactores nucleares en los próximos 15 años. Y mientras no consigo entrevistar a Operador Nuclear, una de las personas que más y mejor explica este tema, os voy a traer algunos datos y análisis por mi parte de hacia dónde transita el mundo en temas energéticos, con especial énfasis en la energía nuclear y cómo China está liderando con algunos desarrollos tecnológicos que os van a romper la cabeza. Para empezar, sí, los que me seguís desde hace años ya lo sabíais, China pretende construir 150 reactores en los próximos 15 años. En realidad, antes. Y sabéis que el sistema político chino, os guste más o menos, tiene dos virtudes. Uno, trabajan a largo plazo, frase buque insignia de este canal, los chinos pueden esperar. Y segundo, lo que prometen lo cumplen. Aquí no tenemos oposición, ni las leyes se impugnan en el parlamento, ni la prensa manipula a la plebe para que salga a la calle a protestar, ni hay ecologismo, wokismo, ni ningún ismo que pueda poner en duda lo que se decide. Y tampoco se elevan las protestas al Constitucional, ni al Tribunal de la Haya, ni al Senado Galáctico, ni nada parecido. Se aprueba y se cumple. Pero 150 reactores nucleares, ¿es mucho o es poco? Porque con China los números absolutos siempre nos distraen. China es muy grande, cuidado aquí con las manipulaciones. Siempre le explico a mis clientes que su producto quizás solo guste al 0,01% de los chinos en números porcentuales, pero en números absolutos eso podría convertir a China en su mayor mercado. Poniendo un ejemplo práctico, permitidme que generalice, a los chinos no les gusta el café, en números porcentuales. Podríamos verlo de forma evidente en las estadísticas, en realidad solo es necesario salirse del centro de Shanghái para poder comprobar esto, pero en números absolutos ya hay más Starbucks en China que en Estados Unidos, y la distancia va a incrementarse sostenidamente. Quedaos con esta idea, con China siempre tenemos un problema de orden de magnitudes. Son los que más nucleares proponen, pero también son los que más eólicas instalan, los que más solares instalan, los que más carbón utilizan, y siguen abriendo centrales de carbón, tras el desastroso intento de cerrarlas durante el COVID, intento de control de precios y todo aquello, que como siempre acabó en escasez de energía, quiebras de empresas, todo absolutamente recesivo, siempre que intentan ir en contra de todo lo que les enriqueció. Se dejan de tonterías ideológicas y viran de nuevo hacia el pragmatismo y, en fin, hoy vuelven a priorizar la energía térmica. Pero claro, si vemos el mix energético chino, al final la suma tiene que dar un 100%. ¿Cómo puede ser que sean los más siempre en todo? De nuevo, estamos ante lo que se conoce como sesgo de base numérica. El sesgo que llevaría mucha gente a pensar, no, claro que a los chinos les gusta el café si no paran de abrir Starbucks. O no, claro que los chinos beben vino en sus comidas, fíjate todo el vino que importan. El takeaway aquí sería, con los análisis de China siempre podemos tener un problema de orden de magnitudes. Parte de lo que me ha llevado a interpretar China de la forma correcta y que se fuera cumpliendo todo lo que os iba explicando en este canal se debe a algo tan básico, tan escaso entre los analistas, como entender China trazando rangos de magnitudes. Esto os lo puedo extender en otro episodio con miles de ejemplos. Cada vez que te den un número sobre China, con esos con los que te intentan impresionar y debido al tamaño del país es tan fácil en cualquier sector, sospecha. Compara y asegúrate que ese número está colocado en un rango de magnitudes correcto. Hablando en plata, contextualiza el dato. Bien, entonces, cuando decimos que China va a abrir 150 reactores nucleares en los próximos 15 años, ¿esto es mucho o poco? Esto es más de lo que ha construido todo el planeta, incluyendo China, en los últimos 35 años. Es decir, una auténtica barbaridad. Este sería el análisis de brocha gorda en el que nos podríamos quedar si no profundizáramos. Claro, ¿cuánta gente verá este vídeo? ¿50.000, 100.000 personas? No muchas más. Si me queréis ayudar a que se visualice, a que YouTube lo trate mejor, podéis comentar, darle like, suscribiros, activar la campanita. Imaginemos 100.000. De ahí tengo 1.000 o 2.000 trolls que se piensan que cobro del partido o algo así. No pasa nada, el porcentaje es bueno. Pero ojo, tengo 5 o 10.000 prochinos que ni acabarán el vídeo y saldrán hipermotivados a compartir que China tiene más nucleares que nadie. Porque va a construir más que todo el planeta en 35 años. Cuidado, promovamos mínimamente el espíritu crítico. Si me paso el día desnudando a periodistas siniestros que os cuentan que a los chinos les gusta la carne de perro con sal y limón, colocándole a la gente en la cabeza la idea de que los chinos comen perro 3 veces por semana, cuando en realidad el grueso de la población china jamás ha probado perro ni lo hará en su vida, y el resto, la gran mayoría, lo ha probado como curiosidad una vez en la vida, exactamente igual que la mayor parte de extranjeros que vienen a Asia a probar cosas exóticas. Si entendemos esto y cuando pongo en duda a esos periodistas, traficantes de sensacionalismo, su respuesta es, oye, yo no he mentido, solo he dicho que cuando comen perro lo hacen así o asá. Y mi respuesta ante ello es, no claro, tú no has mentido, pero sabes perfectamente que diciéndoles esa verdad, esa media verdad, les has colocado una mentira en la cabeza. Si habéis entendido este ejemplo, perdonad la digresión, cuando alguien te dice que China construye más que todo el planeta en los últimos 35 años, no te ha mentido. Pero si te lo cuento de otra manera y te digo que hay más de 400 reactores nucleares en el mundo y China va a construir a medio plazo 150, no te parece tanto, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible, Adrián? Si me acabas de decir que 150 es más que el resto del mundo junto, ahora resulta que es poco más de un tercio. Es mucho, pero ya no parece tanto. Claro, y eso sin contarte que el resto del mundo, o una parte del resto del mundo, no miréis hacia Europa, que es un continente zombificado, aunque hay algunos países díscolos en este tema, si contamos, si agregamos todo lo que se planea construir en el resto del globo, el porcentaje de China ya no es tan alto. Está muy bien, pero está en torno a cifras aceptables, coherentes acorde con su población, su tamaño, su aporte de PIB, dirían algunos. De acuerdo a cómo lo veo yo, el PIB es un número de tipos que viven del despacho al aula y del aula al despacho sin desgastar zapatos analizando la economía real. No me interesa el PIB. Me interesa mucho más, por ejemplo, cuál es el aporte de China al mundo a nivel industrial, y con ese dato poco me parece esos 150 reactores nucleares nuevos. De hecho, creo que en los próximos años, antes de que se complete ese plan para esos 150 nuevos reactores, se modificará al alza y además ganarán cuota de mercado otro tipo de soluciones que, algunas de ellas hoy en día ya están en el mercado y ofrecen ventajas significativas, como serían reactores modulares, SMNR por sus siglas en inglés, Small Modular Nuclear Reactors, y algo de lo que nadie o muy poca gente está hablando todavía, baterías nucleares. Si os interesa que os hable de alguno de estos temas, me lo dejáis en los comentarios. ¿Entendéis ahora por qué para mí es importante la industria? ¿Por qué desagrego siempre el PIB, desagrego servicios, que bajo mi óptica no solo implican madurez en una economía, sino también un cierto punto de decadencia? ¿Por qué la industria está firmemente ligada a la energía? Estos dos sectores están fuertemente correlacionados e impactan de forma muy poderosa en la descripción del momento histórico de cada país. Y aunque el aporte industrial de China al mundo disminuya en los próximos años, ya que se aproxima a su punto máximo de saturación, su predisposición a liderar el sector de la producción de energía, y sobre todo de los procesos de generación de energía a nivel mundial, condiciona mucho mis análisis. Hay países abastecidos energéticamente y hay países abastecedores, compradores netos y vendedores netos. Si lo queréis ver de forma más agresiva, hay gacelas y hay leones. Y ojo, China tiene déficits muy importantes. Es decir, en esta discusión no se trata tanto de tener recursos naturales o de protegerte para poder explotar esos recursos naturales, sino de facilitar la expansión de todo tipo de soluciones para evitar quedarte desabastecido. Y aquí veo países sin recursos naturales que van a fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías nuevas, y hay países que se van a proteger de la energía nuclear, no. Y lo que tenemos, cerrémoslo, de las placas solares chinas, de las hidroeléctricas que rompen nuestros ríos, de las eólicas porque el murciélago albino de ojos tristes se estampa contra las hélices. Lo siento, chicos, prefiero que ningún ave, o en este caso ningún mamífero, se muera, pero la solución no es cerrar los ojos y comprar la energía al país de al lado que va a contaminar el aire, todo lo que no lo hemos querido contaminar nosotros, va a matar a las aves que no hemos querido matar nosotros, o va a generar los residuos nucleares que no hemos querido generar nosotros. Hay gente que realmente piensa que las rayitas que hemos pintado en los mapas existen de verdad y que las águilas que bajan de España a Marruecos van a decir: no, calla, que España me están protegiendo y no ponen ventiladores gigantes de esos en las montañas, pero en Marruecos sí, me lo invento. Quedémonos en Ceuta y Melilla, pero no crucemos la valla. Caballeros, que los visados es un invento del ser humano, ¿eh? Un invento macabro, si me lo permitís. Esto no existe en la naturaleza. La propagación de la radiación de un accidente nuclear no se detiene en un control fronterizo. No sé si esto lo tenemos claro. En todo caso, habrá que discutir si tiene sentido que temamos a las nucleares como si fuera probable un accidente nuclear. Ese debate sí me parece pertinente, pero huir de las nucleares y comprarle la energía al país de al lado repleto de nucleares me parece una decisión pésima. Y os decía, ojo, Estados Unidos planea 300 nuevos reactores, el doble que China para 2060, eso sí. Se dan un margen bueno. Que en un país democrático tiene tanta credibilidad como cuando tu amigo, el de la barriguita, te dice que tiene pensado apuntarse al gimnasio, pero ya para el año próximo, que este no le viene bien. Démosles crédito, que al menos más que Europa sí tienen. Solo con Estados Unidos y algún país más que despierte ya, el porcentaje de construcciones de China se queda, no voy a decir pequeño, pero sí justito para sus propias necesidades. Adecuado, si queréis, nada del otro mundo. Relativamente hablando, comparativamente hablando, que es de lo que se trata este episodio. De verdades absolutas versus verdades relativas. Y volviendo a esa discusión, a si es tan relevante o no lo que va a hacer China, si nos están manipulando con los numeritos o no, como decía, pongámoslo todo en duda. Preguntémonos, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo pueden ser ciertos ambos datos? Que haya más de 400 reactores operativos y, a su vez, que China pretenda construir 150 y esto sea más que lo que ha hecho todo el planeta en los últimos 35 años. Pues a veces hay respuestas muy sencillas, pero quizá poco intuitivas. La respuesta es porque la mayoría de esas 400 estaban construidas antes de 1990, no hay más. Pensad que todo esto se originó en la década del 50, hace justamente 70 años, con lo que tiene sentido que de esas 400, si esto fuera lineal, 200 se construyeran en los primeros 35 años y 200 en los segundos 35, ¿no? Con lo que pensemos que quizá hay alguna desviación y se construyeron 300 en los primeros 35 años y 100 en los segundos 35 años, en los últimos. Si esto fuera así, ya lo tenemos, no hay noticia. China no está haciendo nada especial. Se han puesto en marcha centrales nucleares desde siempre, unos años más, otros menos, y en este caso, como en tantos y tantos sectores, como China se ha enriquecido recientemente, pues ahora lidera. Claro, pero si seguimos rascando, esta última teoría tiene lagunas. Como decimos, para que los 150 reactores chinos sean más en los últimos 35 años que los 400 existentes, quiere decir que la mayor parte de esas construcciones se hicieron en los primeros 35 años, ¿no? Al menos 250. Y quizá en los últimos 35, pues 150 o menos. Pero si os fijáis, esto no tiene lógica. Primero, cualquier invención tiene una curva de aprendizaje, más aún en el tema del que hablamos. Es decir, en los primeros años, más allá de la euforia inicial, se produce relativamente poco. Y por otro lado, la lógica nos dice que cuanto más tiempo pasa y más se perfeccionan los sistemas, más se vende, ¿no? Ejemplo, no se producían el mismo número de ordenadores en los años 80 que en los 90, que en el 2000. No se producían los mismos coches eléctricos hace 10 años, hoy o dentro de 10 años. Con lo que, de nuevo, algo está pasando aquí. Seamos perspicaces, vendamos nuestro espíritu crítico caro, ¿por qué nos dicen exactamente 35 años? Lo normal sería dar un número exacto, ¿no? 50 años, 100 años, o en todo caso 30 o 40. ¿Por qué 35? ¿Qué debió pasar hace 35 años aproximadamente que pudiera haber supuesto un punto de inflexión que desemboque como resultado en este dato tan sensacionalista? Pues efectivamente no hace falta investigar mucho para saber que hace 37 años, bueno, 38, este episodio lo veréis en 2024, se produjo el accidente de Chernóbil en la Unión Soviética. Es decir, no es que se produjeran muchos reactores en los primeros 35 años y pocos en los segundos 35 años por algún tipo de decisión de mercado, una tecnología superior, ni nada de eso. Es que el mundo quedó marcado por ese accidente, o según cómo se mire, se nos manipuló mucho, tanto que han tenido que pasar 35 años para que alguien se atreva a desafiar la retórica existente. Y no hablo solo de China, ¿eh? Francia es el mayor ejemplo de apuesta sin fisuras históricamente por la energía nuclear. Y para comprobar todo esto que os comento, he traído una gráfica donde vemos de forma muy evidente cuál ha sido la tendencia y cómo en los años 50 se inicia esta carrera. Hay una fase de expansión en los años 60, 70 y 80. Tenemos el accidente de Chernóbil en 1986. Y a partir de ahí, quizá dos o tres años todavía de crecimiento debido a los proyectos que estaban iniciados o casi terminados, pero entramos en una fase de estancamiento absoluto. Cuidado, hablamos de reactores en uso, no de aperturas. Obviamente se han seguido poniendo en marcha reactores, pero como vemos, la resta entre los que se abren y los que se cierran deja los números estáticos durante 35 años. Bien, ahora tenemos más datos para emitir algún tipo de veredicto con más base. China está planeando 150 nuevos reactores, más que todo el planeta, incluyendo China, en los últimos 35 años. No porque China apueste por la nuclear, que sí, claramente apuesta, sino porque el mundo, incluyendo China, que esto es algo que a veces se nos olvida añadir, le ha tenido un pánico terrible a la energía nuclear por casi cuatro décadas después del accidente de Chernóbil. Porque pesaba mucho el miedo o porque pesaba más la narrativa dominante, narrativa sobre todo ecologista, en algunos países izquierdista, pero ni siquiera, la derecha también quería esos votos y también ha renunciado en sus años de poder a cambiar esa retórica tan instalada en el imaginario colectivo, porque de la misma forma que ningún gobierno demócrata va a aceptar jamás que el sistema jubilatorio está quebrado, porque aceptar eso y ponerle remedio significa perder las siguientes elecciones, ningún gobierno querría pagar el precio de proponer un giro de timón y apostar por las nucleares porque el coste electoral podría ser altísimo. Ni hablar si hay un mínimo accidente o disfuncionalidad y eso se potencia en los medios. Bien, pues como en China no tienen ese problema, no tienen que hacer lo que el pueblo quiere y se pueden permitir hacer lo que el pueblo necesita, la apuesta es total. Mucho han tardado en llegar a esta conclusión, aunque como siempre explico, estaban en otras cosas. Contaminar el aire o no era una prioridad cuando se morían de hambre, y hoy ya no crecemos en ratios de dos dígitos y por tanto se tirará del carbón todo lo que se tenga que tirar hasta conseguir esa transición. Destacable, eso sí, cómo China va a pasar de ser un tercio de Estados Unidos en lo que se refiere a energía nuclear a superarlos en solo 5 años. Veremos si Estados Unidos en ese plan, también muy ambicioso, nos encuentra trabas, protestas, etc. Y prestaremos atención a los otros grandes jugadores, Francia y Rusia. Nada más, espero haberos dado una imagen más realista de la apuesta de China por las nucleares. Gracias por interesaros en este canal, donde intento agregar una capa más de comprensión, de entendimiento de cómo funciona el mundo, desde el otro extremo, con todos mis sesgos, pero quizás sesgos distintos a los que tenéis en ese lado del globo. Ojalá os sirva para complementar vuestra base informativa y que os podáis hacer una composición de lugar más completa. Si queréis que os hable de alguno de estos dos temas que he comentado, los reactores modulares o las pastillas nucleares, baterías nucleares del tamaño de una moneda, ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios y con eso me guío sobre los temas que más os interesan y de paso, como señal de agradecimiento por el tiempo que le dedico a estos vídeos, me ayudáis a posicionarlo. Y hoy me despido con un proverbio chino. Feng Xiang Bian Shi, Youren Jing Qiang, Youren Zao Feng Chi. Literalmente, cuando el viento cambia de dirección, algunas personas construyen muros, mientras que otras construyen molinos. Y no podía ser más adecuado para el momento en el que vivimos y los diferentes enfoques que le estamos dando por países. Resistencia a los cambios o adaptación e innovación. Aprovechamiento de las oportunidades que emergen en estos tiempos nuevos o resistencia frontal ante esas transformaciones. Que paséis una feliz semana.